Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. El amor divino es también un amor de deseo, de sed. La Madre Teresa de Calcuta, la Beata Teresa de Calcuta, recibió, yo creo, la misión de como de iluminar con fuerza esta realidad del amor divino también para el mundo de hoy. Y ella tiene recibió esta certeza que provoca ese gran cambio en su vida. Ella perteneció a una congregación religiosa dedicada a la enseñanza, recibió esta revelación divina de que el amor de Dios es un amor sediento, es un amor apasionado, no es simplemente un amor platónico que sí, no nos quiere, pero no, es un amor que nos desea y que nos desea con una pasión que le lleva a la muerte, realmente. Pero este deseo, esta pasión de Dios, tiene también una tendencia a estas dos realizaciones. Porque podríamos decir que el amor es la tendencia a la unión y al perfeccionamiento de aquel a quien se ama. La tendencia a llevar eso a la plenitud, a realizar eso de la mayor manera posible, en la mayor intimidad posible, complaciéndose en la intimidad que hay, deseando la intimidad última, haciendo todo lo posible por vivirla, pero también el amor lleva al deseo y a la realización del bien del otro, de la perfección real última de aquel a quien se ama. En la relación de las personas humanas, las dos cosas no tienen por qué coincidir. O sea, no necesariamente el bien de una persona tiene que pasar con que se una conmigo, y a veces por el bien de una persona hay que separarse de ella, tiene que seguir su propio camino. Pero en el amor de Dios, claro que las dos cosas eran juntas. Nuestro bien último, nuestro bien único está en la unión, en la comunión total, plena con las personas divinas. Vamos a detenernos ahora un poco sobre todo en el primer aspecto, la tendencia a la comunión, a la intimidad. El amor es siempre, pues los antiguos distinguían entre dos clases de amor, y el amor cristiano, el amor revelado en Cristo, tuvo que encontrar un nuevo modo de expresar, una nueva palabra para referirse al amor cristiano. Los antiguos hablaban de un amor de amistad, la filía, como cuando nosotros hablamos de la filantropía, un amor de amistad que consiste, sí, en compartir algunos ratos, poder entenderse un poco juntos, pero disfrutar de eso y dejar que eso se convierta en un cierto beneficio, gozo, descanso para la vida. Un amor de amistad, de compañerismo, etcétera, etcétera. Los antiguos distinguían también un amor de pasión, el eros, un amor de deseo vehemente de la entrega y de la posesión de otro. Pero el eros, esa pasión, viene a ser como una necesidad en la cual uno busca algo que le falta, busca algo que necesita. Claro, los cristianos decían, el amor de Dios no puede ser un amor de filía, de amistad. Dios no es simplemente un amigo, un compañero. Hay entre Él y nosotros todavía una distancia infinita que Él colma porque Él quiere, pero no es un amor en principio entre iguales que se pueden entender más o menos. El amor de Dios es rebajamiento hacia nosotros. El amor de Dios es el saltar un abismo entre Él y nosotros, una distancia insuperable que Él colma. Dios no nos ama porque necesite de nosotros. Dios no nos ama porque tenga una pasión, un deseo que satisfacer y por eso nos necesita a nosotros, porque el amor de Dios es gratuito. El amor de Dios es puro don gratuito de sí mismo. Pero claro que los cristianos entendieron que el amor de Dios, que es gratuito, inmerecido, que es un amor en el que Él lo pone todo, que es un amor que no es la respuesta, como comentaba antes, a nada que pueda encontrar en nosotros, que necesite, que le satisfaga, tiene también, realiza también esa comunión plena, esa amistad. A vosotros no llamo siervos, os llamo amigos, y la realiza porque el Hijo de Dios se ha hecho uno de nosotros, se ha hecho hombre como nosotros, exactamente igual en todo a nosotros, menos en el pecado, para elevarnos a la condición divina, de manera que la única amistad verdadera es esta. Pero también el amor de Dios es un amor apasionado. Ya desde el Antiguo Testamento Dios se había mostrado como un Dios celoso, como un Dios vehemente, como un Dios con un amor que arde, que le consume. Bueno, pues los cristianos encontraron el modo de resumir todos estos elementos del amor de Dios en la palabra ágape. Vamos a fijarnos de este amor de Dios, de este ágape divino, ahora en este elemento de la comunión, de la intimidad, que es esencial, porque ya recordaba antes esta mañana que eso es lo que está en el centro de la vida de todos nosotros y es pues también lo que está en el centro de nuestra relación con Jesucristo. Tengo en contra tuya una cosa, que te has olvidado el amor primero. Te has dedicado a hacer muchas cosas, pero te has olvidado el amor primero. Esta intimidad de las personas divinas con nosotros es una intimidad que supera cualquier medida de las posibilidades de realización y de expectativas de imaginación humana. Por mucho que podamos entrar en la intimidad entre nosotros, por mucho que podamos conocernos, querernos, intimar, eso no es nada, eso se queda siempre corto, no es más que un signo o un pequeño sacramento de la intimidad, de la comunión, del gozo, de la satisfacción que estamos llamados a encontrar en la comunión con las personas divinas. Porque estamos hechos para esto. Nos hiciste, Señor, para ti, de Dios San Agustín. Bueno, esta comunión, esta intimidad, a vosotros no os llamo siervos, os llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre, os lo he dado a conocer, es realmente el centro de la vida. Pero es posible, en esta medida, en esta realización que les decía, que supera todas las posibilidades y todas las expectativas humanas, porque realmente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se dan a nosotros de verdad. Ayer, anoche, les decía que una de las grandes diferencias entre cualquier otra religión, en definitiva humana, y el cristianismo, una de las grandes diferencias es esta, que Dios no está fuera de nosotros. Dios no ha querido quedarse fuera de nosotros, sino que ha querido habitar en nosotros. Igual que les decía esta mañana, que si no fuera porque Jesucristo lo ha dicho, que el Padre nos ama como le ama a Él, para que sepan que los amas como me has amado a mí, pues yo creo que tampoco nos creeríamos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo quieren vivir en nosotros realmente. Nos parecería excesivo, nos parecería algo imposible, inimaginable. A mí me toca explicar esto en teología, en clase. Me toca también dar clase de gracia. Y me toca explicar este misterio, vamos a explicar, ya se entiende. Y a veces en clase les digo a los seminaristas, a los alumnos esto, porque por desgracia, a mí me parece que es un misterio, es el misterio central de la vida y que a veces se nos pasa muy desapercibido. Entonces yo a veces al inicio de clase les hago esta pregunta. O sea, vosotros pensad si hiciéramos una pequeña o gran encuesta a la salida de las misas dominicales y preguntáramos, ¿usted cree que Dios habita en usted? ¿Usted cree que Dios tal como es habita, vive en usted? Probablemente nos llevaríamos la sorpresa de que unos cuantos, no sé, muchos, pocos, bastantes, dirían que no. Dirían que no, que Dios es Dios, que Dios está en el cielo, que Dios es infinito, eterno, ¿cómo va a habitar en nosotros? En el Antiguo Testamento, cuando se inaugura el Templo de Jerusalén por parte de Salomón, Salomón exclama, pero ¿cómo vienes tú, el Dios infinito, a habitar, a caber en un templo hecho por manos de los hombres? Sin embargo, la revelación nos lleva a esta verdad. Les he querido copiar algunas citas para que no se me olvidaran. Y bueno, pues las ofrezco, las leo y las vamos comentando un poquito. En el capítulo 6 del Evangelio de San Juan, en el versículo 56, a propósito de la Eucaristía, Jesucristo dice: el que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. La Eucaristía es para esto. Jesucristo no se queda en la Eucaristía para habitar en un sagrario. Eso es una gracia enorme, poder tener a Jesucristo en persona a 2 metros de nosotros, o a 10, o a 5, o a 1, en un sagrario, poder rezar ante Él, poder adorarle en la Eucaristía, porque Él está realmente presente. Claro que eso es una gracia inmensa, una gracia impensable para nosotros, pero es que la Eucaristía es para darse a nosotros. El deseo de Jesucristo no es estar encerrado en una cajita. La ilusión de Jesucristo no ha sido que el Padre le ponga, ¿no?, pues pequeños pisitos repartidos en el mundo, ¿no?, pues para estar ahí encerrado tan tranquilo. El deseo de Jesucristo es darse a nosotros, y se ha inventado la Eucaristía para darse a nosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. La Eucaristía pasará. En el cielo no habrá Eucaristía, en el cielo no habrá sagrario, ni exposición del Santísimo, ni misa, ni comunión eucarística, porque entonces la Eucaristía habrá cumplido su función, que es esta: que Jesucristo habite en nosotros y que Jesucristo nos comunique desde dentro su misma vida. La Eucaristía es el alimento de la vida eterna, porque es Cristo mismo quien viene a habitar en nosotros. Y el fruto de la Eucaristía es este, que es Jesucristo, por decirlo así, expanda su vida en nosotros, crezca en nosotros, sea formado en nosotros cada vez con más plenitud. Y eso es lo que dice San Pablo a los Gálatas: sufro dolores de parto hasta ver a Cristo formado en vosotros. Pues esta es la vida cristiana, que Cristo viva y se forme en nosotros. Y este es el fin de la Eucaristía. Fíjense que es el fin de la Eucaristía no solo en cuanto a comunión eucarística, la comunión sacramental, quiero decir, sino también en lo que llamamos comunión espiritual, porque Jesucristo desde la Eucaristía no hace otra cosa nada más que darse a nosotros. No está dándose, y le recibimos cuando nos acercamos con fe a comerle. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Y cuando nos adoramos cuando nos acercamos con fe a adorarle, porque estamos haciendo comunión espiritual, es decir, estamos recibiendo a Jesucristo que se da a nosotros desde la Eucaristía. Jesucristo se queda en la Eucaristía para darse, no simplemente para estar. Por eso el fin de la Eucaristía es, lo podemos llamar con esta palabra que emplea la teología, la inhabitación. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Le comemos para que él permanezca en nosotros. En el mismo Evangelio de San Juan, en el capítulo 14, versículo 23, Jesucristo dice esto: si alguno me ama, mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada en él. A esto ha venido Jesucristo, para que él, con el Padre y el Espíritu Santo, puedan habitar en nosotros, puedan hacer de nosotros su morada. Y puedan hacer de nosotros su morada no solamente para estar, como un tesoro, un dinero puede estar guardado en una caja fuerte, o como una joya puede estar en un cofre o en un cajón, sino para estar comunicándonos su vida, dándose a nosotros. Luego lo desmenuzaremos un poquito más. En el capítulo 8, versículo 29 del Evangelio de San Juan, refiriéndolo a sí mismo, Jesucristo les dice a los discípulos: me dejaréis solo, vais a huir todos y me dejaréis solo, pero yo no estoy nunca solo, porque el Padre está siempre conmigo. Jesucristo es el que vive de la presencia del Padre en él. Jesucristo no se encuentra con el Padre fuera de sí. Cuando Jesucristo sube al monte a orar, no es porque ahí está más cerca del Padre, le separan menos metros del Padre, sino, o sea, en la llanura está más lejos, en el monte está más cerca. Jesucristo sube al monte como un símbolo de que nos encontramos con el Padre como dice el mismo Jesucristo cuando nos habla de la oración, entrando en lo secreto. Tú cuando ores, no seas como los hipócritas, los farsantes, que gustan de orar en medio de las plazas y en las esquinas de las sinagogas para que los vea la gente, ¿no? Tú cuando ores, entra en lo secreto. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te escuchará. Entrar en lo secreto es entrar en nosotros, porque ahí es donde nos encontramos con Jesucristo y con el Padre y con el Espíritu Santo. Santa Teresa de Jesús, cuyo centenario estamos celebrando, ella cuenta en el libro de su vida que, sin saber mucha teología y sin entender la Biblia, porque la Biblia en aquel tiempo estaba en latín, no había ninguna traducción al español ni a ninguna otra lengua, ella empezó a sentir el impulso, la tendencia a encontrarse con Jesucristo en la oración dentro de ella. Y un día en la oración escuchó estas palabras que luego le inspiraron un poema: búscame en ti y búscate en mí. Búscame en ti. Ella lo consultó con su confesor, un padre dominico teólogo, el padre Báñez, si ese impulso y si esa palabra que ella había escuchado en la oración podían ser verdad o no. Búscame en ti. Y el padre Báñez la remitió a las palabras de Cristo, que nos dice esto: si alguno me ama, mi Padre lo amará, vendremos a él y haremos morada en él, porque el que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Bueno, pues que Jesucristo habita en nosotros. En la carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 22, San Pablo dice que Cristo habite en vuestros corazones. En el capítulo 3, versículo 17, que Cristo habite en vuestros corazones por la fe. Habita en nosotros Cristo, el Padre, el Espíritu Santo. San Pablo a los cristianos les repite: ¿no sabéis que sois templos de Dios, que el Espíritu Santo habita en vosotros? Por ejemplo, primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículos 16 y 17. Bueno, pues una manera que la palabra de Dios tiene de mostrarnos esta verdad es decirnos que somos templos de Dios. El verdadero templo somos nosotros. El templo de piedra, la iglesia, el sagrario, son una imagen, son como un sacramento para que Dios pueda construir el templo verdadero. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son templos de Dios? Que nosotros, dice San Pablo, ese sí, el Efesios 2:22, nos incorporamos como piedras vivas a la construcción del verdadero templo de Dios. Bueno, pues contemplemos esta verdad, agradezcámosla, dejemos que nos asombre, que nos lleve a la admiración, que nos resuene como por primera vez, que nos resulte no solo nueva en el sentido de que no la sepamos, sino, como decía antes, que pidamos que el Espíritu Santo nos la haga real. Porque si es verdad que habitan en nosotros el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, nuestra vida cambia absolutamente. Igual que no es lo mismo ser una persona que ser un animal, igual que no es lo mismo tener un alma humana o tener un alma animal, no es lo mismo ni de lejos ser templos de Dios o no serlo. No es lo mismo ni de lejos ser simplemente un animal racional o compartir la vida divina. Hay incluso una distancia mayor. Los santos padres hablaban de esto. Decían ellos, alguno de ellos ponía esta imagen. Decía: llega un pastor pagano, pastor de ovejas, y se encuentra con un pastor cristiano y los rebaños de los dos. El pastor cristiano está en gracia de Dios, por lo tanto es templo de las personas divinas. El pastor pagano, no podemos juzgar de nadie en concreto, pero bueno, en el ejemplo dice: esta homilía está en pecado, por lo tanto no es templo vivo de Dios. Y dice este autor: pues hay más distancia entre el pastor cristiano y el pastor pagano que entre el pastor pagano y las ovejas, porque entre las ovejas y el pastor pagano existe sobre todo la diferencia de que unas tienen un alma ovina y otro tiene un alma humana, pero entre el pastor pagano y el pastor cristiano está la diferencia que hay no entre un animal y un hombre, sino entre un hombre y Dios, que es infinitamente mayor. Si somos conscientes o no de que somos templos de Dios, claro que hay una diferencia enorme por muchas cuestiones. Pues intento sacar alguna conclusión. Por ejemplo, un sacerdote que, vamos, toledano de mi diócesis, murió hace, bueno, en el año 1991, está en proceso de canonización. Yo tuve la suerte de conocerle, de tratarle, de recibir su testimonio. Pues él contaba una vez a propósito de esto lo siguiente. Él cuenta que le contaba que le llamó un sacerdote delegado del clero de una diócesis de España para pedirle que diera ejercicios espirituales a los sacerdotes de la diócesis. Este sacerdote de Toledo era muy despistado, entonces le dice, bueno, yo te llamaré cuando se vaya acercando la fecha para confirmarlo. El otro, bueno, yo lo apunto en la agenda, no te preocupes, ya lo dejamos confirmado. Bueno, pues se acerca la fecha de los ejercicios y el delegado del clero le llama, oye, te llamo para confirmar lo de los ejercicios. Ah, pues sí, sí, quedamos en eso, lo tengo apuntado, no se me ha olvidado. Entonces le dice, bueno, mira, es que ha habido un problema. ¿Qué problema hay? Pues sí, mira, es que el obispo dice que quiere hacer él también los ejercicios. Y responde este, dice, bueno, ¿y qué problema hay con que los haga el obispo? Dice, no, hombre, es por si te da corte que esté el obispo delante, ¿no? Predicar delante del obispo. Y responde este, dice, con que estoy acostumbrado a hablar delante de Jesucristo, me va a dar corte a hablar delante del obispo. Pues claro que es muy distinto vivir de la presencia de las personas divinas o no. Si no vivimos de la presencia de las personas divinas, claro que nos va a importar lo que piensen de nosotros los demás. Si vivimos de la presencia de las personas divinas, lo que nos va a importar sobre todo es lo que piensen ellos. Y como ellos no piensan en otra cosa nada más que en amarnos, pues no tenemos nada que temer, no tenemos nada que de lo que defendernos ante los demás, etcétera, etcétera. Claro que hay muchísima diferencia a vivir o no conscientes de la presencia de las personas divinas en nosotros. Les quería leer un texto de San Ignacio de Antioquía, un santo mártir del siglo II, de la tercera generación cristiana. San Ignacio de Antioquía es discípulo de San Policarpo de Esmirna, que era discípulo de San Juan Evangelista. Pues cuando él va camino del martirio, le apresan en Antioquía, le llevan hasta Roma, donde murió mártir, en el Coliseo. Va escribiendo cartas a las iglesias, a los cristianos de las iglesias por donde va pasando, y en la carta que escribe a los efesios les dice esto, y se lo dice a los cristianos, se lo dice a todos: hagamos pues todas las cosas con la conciencia de que Él mora en nosotros, a fin de ser nosotros templos suyos y Él en nosotros Dios nuestro. Esta conciencia de que somos templos de Dios, que somos templos amados, esa es la que Dios quiere que se apodere de nosotros. Lo normal es, y hablaremos de la oración en algún rato, lo normal es que durante un cierto tiempo tengamos que recordárnoslo, porque si no nos olvidamos, tengamos que, vaya por Dios, será necesario. Pero lo normal es que en la vida cristiana llegue un momento en el que la conciencia de que somos templos de Dios no nos abandone nunca, no se nos olvide nunca. No porque estamos pensándolo de manera refleja continuamente. Si fuera así, querría decir que todavía no es una verdad profunda para nosotros, sino porque forma parte de nuestra vida. Nosotros no nos olvidamos nunca de que somos personas humanas. No se nos olvida nunca. O no nos olvidamos nunca de que no somos ángeles o que no somos puros espíritus. No nos abandona nunca la conciencia de que tenemos un cuerpo. Y no necesitamos estar recordándonoslo continuamente para que no se nos olvide. Que no se me olvide que tengo un cuerpo, es este, sí, este es, está aquí todavía, o que no se me olvide. No. Pero, ¿cuál es la señal de que no nos olvidamos nunca de que tenemos un cuerpo? Pues, por ejemplo, que sin pensarlo, sin ningún esfuerzo, sin necesidad de hacer ningún razonamiento, cuando nos levantemos y tengamos que salir de aquí, nos vamos a ir todos a la puerta. Nadie se va a ir a la pared. No necesitamos estar recordándonos que tenemos un cuerpo, pero no se nos olvida nunca. Pues llega un momento a un cristiano que no necesita recordarse que es templo de Dios, pero no se le olvida nunca. porque forma parte de nuestra identidad, eso es lo que somos. No se nos olvida quiénes somos, no se nos olvida nuestra propia identidad de personas humanas, nuestra identidad personal, corporal. Bueno, pues esta verdad de lo que somos también Dios quiere que forme parte habitual de nuestra conciencia. Que nos complazcamos en ella muchísimas veces, que la revolvamos en el corazón muchísimas veces, que encontremos en ella la fuente principal de nuestro gozo, de nuestra seguridad. Soy amado hasta el extremo, soy templo de las personas divinas, soy hijo del Padre, soy miembro de Cristo, habitan en mí y me mueven, me iluminan, me gobiernan el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pues claro, y eso es la oración en un sentido explícito, pero es realmente el centro de nuestra vida. La realización mayor del amor de Dios es esta. La realización mayor del amor que Dios nos tiene consiste en que no nos da cosas, sino que se nos da Él, se nos da entero. No se nos da en parte, se nos da entero. Y se nos da contando con nuestra inconsciencia, con nuestros olvidos, con nuestras negligencias, con nuestros menosprecios y con nuestros rechazos. Pues así es el amor de Dios. La intimidad empieza por esta donación total de Él mismo. Y eso es lo que tenemos que contemplar. Les decía algunas citas, les doy alguna más. El mismo capítulo 17 del Evangelio de San Juan, el final de la oración sacerdotal que citaba también esta mañana, en el que Jesucristo está comparando su presencia en nosotros y su comunión con nosotros con la que tiene Él con el Padre. Padre, como tú estás en mí y yo en ti, así yo en ellos y ellos en mí, para que sean uno, como tú y yo somos uno. Contemplar esto, dejar que, les decía, que nos asombre, dejar que se convierta para nosotros en fuente de gozo, de adoración, porque es lo más grande que nos puede haber pasado nunca. Les decía que esta es la realización mayor del amor que Dios nos tiene. La Eucaristía, la confesión, la vida, cualquier otro don de Dios es un camino o una expresión de este que es el fundamental, su presencia en nosotros. La palabra de Dios nos lo ilustra, nos lo ofrece desde esta realidad: el que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Miren, yo les digo pues algo parecido a lo del padre canta la mesa con esa frase del capítulo 15 de San Juan: no llamo siervos, os llamo amigos. Y en un momento a él esa frase se le hizo real, le habló de verdad. Pues a mí me pasó, no sabría recordar el día ni la hora, como San Juan en su encuentro con Jesucristo serían las 4 de la tarde, pues yo no me acuerdo ni del día ni de la hora, pero sí me acuerdo de eso, pues de que en un momento esta frase, si alguno me ama, mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos morada en él, se me hizo real. Y sí les puedo decir que mi vida cambió. Hay un antes y un después de entender de verdad que Jesucristo y con él el Padre y el Espíritu Santo habitaban en mí o no. Y lo mismo está del amor de Dios que les decía, para que sepan que los amas a ellos como me amas a mí. El día que a mí esa frase se me hizo real, se me representó realmente la medida, es decir, la sin medida del amor de Dios, sí que les puedo decir que hubo un antes y un después. Pero también la palabra de Dios nos ofrece imágenes, nos ofrece la imagen del templo. Y en cuando se dedica, cuando se consagra una iglesia, cuando el obispo consagra, se termina la construcción de un templo y hace la consagración, está remitiéndose continuamente al templo verdadero que somos nosotros. Y es precioso leer y meditar los textos de la dedicación de una iglesia, porque nos hablan de lo que somos nosotros. Nos dicen: esto que veis representado en el templo de piedra, esto es lo que estáis llamados a ser vosotros. Pero la palabra de Dios nos da también estas otras dos imágenes para que podamos contemplarlas. En el capítulo 15 de San Juan nos ofrece la imagen de la vid y los sarmientos. Yo soy la vid, dice Jesucristo, vosotros los sarmientos. Y nos habla de una comunión vital. Es decir, no solamente Jesucristo y con él el Padre y el Espíritu Santo habitan en nosotros, sino que habitan en nosotros para comunicarnos su misma vida, como el sarmiento vive porque recibe la vida de su comunión con la vid. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos, solo unidos a mí tenéis vida en vosotros. Y lo mismo que un sarmiento cuando lo cortan se seca, se muere, también vosotros si no permanecéis unidos a mí. Porque ser cristianos es participar de la misma vida divina. Les decía que la relación que Jesucristo tiene con nosotros no es la de un Señor que nos manda y nos premia si nosotros obedecemos sus mandatos, sino es la de quien se convierte en un principio vital. Así lo dice San Pablo, comparando a Cristo con Adán. El antiguo Adán fue principio de muerte, comunicó la muerte. El nuevo Adán es espíritu vivificante. Compartimos la misma vida divina. No somos, lo decía hace un momento, animales racionales, sí, con un alma humana, a diferencia de los irracionales que tienen un alma irracional. Participamos de la vida divina. San Pedro nos lo dice explícitamente en la segunda carta, capítulo 1, versículo 4. Habéis sido hechos partícipes de la naturaleza divina. Porque Jesucristo es la vid, nosotros los sarmientos, nos comunica su misma vida. Y no solo su misma vida, sino sus mismos modos de ser, sus mismas actitudes. San Pablo dice en la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículo 5, tened en vosotros los mismos sentimientos de Cristo. No quiere decir que imitemos los sentimientos de Cristo, que los copiemos, sino que Jesucristo, viviendo en nosotros, nos comunica sus mismas actitudes, su mismo amor al Padre, su misma humildad, su misma caridad, su misma oración, su mismo deseo del bien de todos, su misma obediencia filial. Jesucristo, viviendo en nosotros, nos comunica sus mismas actitudes. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. Y hay una tercera imagen que utiliza la palabra de Dios, que es la del cuerpo místico, la cabeza y los miembros. San Pablo nos dice varias veces que Jesucristo es la cabeza y nosotros los miembros. Y dicen los entendidos que esta imagen San Pablo la toma de San Lucas. San Lucas, nos dice la tradición, que era médico. Esta imagen de la cabeza que edifica, que va edificando el cuerpo, que está unida, dice San Pablo en algún pasaje, a todos los miembros a través de las junturas y las conexiones, dicen algunos que la toma de San Lucas. Pero ¿qué significa que Cristo es la cabeza y nosotros somos los miembros? No es una imagen simbólica en un mero sentido, vamos a decir, social. No es como cuando uno es miembro de un club, me he hecho miembro de tal club. Bueno, pues ser miembro de un club tiene que ver con una pertenencia, pues o bien a título de compartir unos intereses, unas aficiones, o a título de compartir unas actividades, un dinero, como cuando uno se hace socio. Cuando la palabra de Dios nos dice que somos miembros de Cristo, no es una imagen en este sentido como de un club. Cabeza, para los antiguos, era lo mismo que alma. Cuando San Pablo dice que Cristo es la cabeza y nosotros los miembros y formamos un solo cuerpo con Cristo, hoy nosotros diríamos Cristo es el alma del cuerpo. Para los antiguos la cabeza con respecto al resto del cuerpo era estas tres cosas. La cabeza era la sede de la vida, los miembros del cuerpo, el resto del cuerpo recibían la vida de la cabeza, de modo que a uno le cortan un brazo y sigue viviendo, pero le cortan la cabeza y no, porque la cabeza era la entendían como la sede de la vida. En segundo lugar, la cabeza es la sede de la actividad, es decir, la fuente de la actividad, el principio rector, motor del resto del cuerpo, y la cabeza es la que da órdenes al resto del cuerpo, bueno, materialmente del cerebro, pero diríamos con más propiedad aún del alma. Y en tercer lugar, la cabeza es el principio de la unidad de los miembros del cuerpo, que de suyo son distintos, pero forman una unidad porque tienen una única cabeza. San Pablo dice que somos un solo cuerpo porque tenemos un solo espíritu. Y es así. Miembros materialmente distintos forman una unidad porque están vivificados porque están unidos a la misma cabeza, porque reside en ellos la misma alma. Cristo es la cabeza, nosotros los miembros, quiere decir esto. Quiere decir que Jesucristo, viniendo a habitar en nosotros, se convierte en fuente de vida, nos comunica la vida divina. Y separados de Él, no tenemos vida en nosotros. A eso es a lo que llamamos pecado mortal. Pecado mortal no quiere decir que hacemos algo tan grave que nos acarrea una pena de muerte, sino que hacemos algo que nos separa de Cristo, y al separarnos de Él no tenemos vida, renunciamos a la vida, nos separamos de la fuente de la vida. Eso es un pecado mortal. Por lo tanto, Jesucristo, viniendo a habitar en nosotros, se convierte en fuente de vida, nos comunica la misma vida que Él recibe del Padre. En segundo lugar, Jesucristo nos mueve interiormente. Algo aludíamos estos días. Dice San Pablo que si algo podemos, a Dios se lo debemos. Que es Cristo quien activa en nosotros el querer y el obrar, dice San Pablo en la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículo 13. Porque nosotros no podemos hacer nada. En el capítulo 15 de San Juan, dentro de esta imagen de la vid y los sarmientos, lo dice Jesucristo bien claro: sin mí no podéis hacer nada. Igual que cualquier miembro del cuerpo separado de la cabeza no puede hacer nada, no tiene vida ni movimiento, y solo puede actuar en la medida en que es movido por la cabeza, así nosotros. Y en tercer lugar, Jesucristo es fuente de comunión en nosotros, entre nosotros. Nos une al Padre y nos une entre nosotros. Formamos una iglesia, un solo cuerpo, porque habita en nosotros el mismo Espíritu. Porque habita en nosotros el Espíritu Santo, y con Cristo y con el Padre. Bueno, contemplen estas imágenes. Cabeza, Cristo es la cabeza. Somos templos vivos de Dios, Jesucristo es la vid y nosotros los sarmientos. Pero solo querría terminar aludiendo brevemente a algún texto del Evangelio de San Juan, mirándolo sobre todo en Cristo, y la aplicación a nosotros ya la pueden hacer ustedes. En el capítulo 14 del Evangelio de San Juan, versículos 10 y 11, Jesucristo dice a Felipe: ¿no crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Lo que yo os digo no lo hablo por cuenta propia. El Padre que vive en mí, Él mismo hace las obras. Creedme, yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Si no, creed a las obras. Jesucristo vive vivificado y movido por el Padre. Las obras que yo realizo, dice Él, yo no las realizo por cuenta propia. El Padre que vive en mí, Él mismo realiza las obras. En algún otro pasaje del Evangelio, Jesucristo alude a esto, a cómo Él solo hace las obras que el Padre realiza en Él. Pero, y es con el texto con el que quería terminar, en el capítulo 6 de San Juan, Jesucristo dice, hablando de la Eucaristía, les he citado el versículo 56, el que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Pero en el versículo siguiente, en el 57, Jesucristo dice: el Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre. Así, del mismo modo, el que me come vivirá por mí. Este es el misterio de nuestra relación con Jesucristo. Jesucristo no es un Señor que nos manda desde fuera, sino que viene a vivir en nosotros y a convertirse en nosotros en fuente de vida, como Él vive en el Padre, y el Padre es la fuente de la vida del Hijo. Como yo vivo por el Padre, del mismo modo el que me come vivirá por mí. Y esta es la realización mayor del amor que Dios nos tiene. Dios no puede hacer nada más grande, no tiene otra cosa mayor, otro don mayor que darnos, que este, darse a sí mismo tal como es, sin reservas y en su voluntad, en su propósito, para siempre, para toda la eternidad.